que está a tu lado y dile, Dios es bueno. Toca, dile, Dios es bueno. Aleluya. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Estamos contentos y tenemos una palabra de parte de Dios que sé que va a ser de bendición. La semana pasada, bueno, hace varias semanas comenzamos varias clases o una serie de mensajes que se titula Victoria a través de la oración. Victoria a través de la oración. Y esta mañana dije oración a través de la victoria. Victoria a través de la oración. Y ya habíamos hablado varios mensajes y hablamos primero acerca de la oración de fe. La oración de fe. Y hablamos que en la oración de fe, los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Y en Lucas capítulo 11 y también en Mateo capítulo 6 vemos cuando Jesús le comienza a enseñar a los discípulos a orar. Y Jesús les enseña y le dice, cuando ores, oraréis así. Y les enseña la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esa oración, nosotros la llamamos la oración de fe, porque es la oración donde nosotros vamos delante del Padre como hijos, creyendo que lo que le pidamos vamos a recibir. En esa oración nosotros nos presentamos delante de Dios como hijos para pedir por nuestras necesidades. Por eso es que digo, Señor, tu voluntad como en el reino, hágase en la tierra, danos el pan, perdónanos, libértanos de todo mal, y al final le da toda gloria. Luego, en Lucas capítulo 11, Jesús sigue enseñándole otras formas de oración y le enseña la oración de intercesión. Y en Lucas capítulo 11 sigue hablando cuando les dice cuando un amigo va y pide pan a la casa de un amigo a medianoche porque un amigo lo visitó a su casa. Y esa es la oración de intercesión. Cuando vamos delante de Dios a pedir, ya no como hijos, vamos como amigos para pedir por otros. Intercesión es cuando nos ponemos delante de alguien para pedir por otro y pedimos para que algo bueno suceda en su vida o para que sea libertado de algo malo. Entonces nosotros vamos, intercedemos. La iglesia está llamada a interceder y dijimos que esa intercesión es una intercesión que manifiesta el amor de Dios, porque Jesús intercedió por nosotros y llevó la cruz para que nosotros fuéramos libres y fuéramos libres de la muerte y del pecado. Manifestó el amor más grande. Eso cuando intercedemos manifestamos el amor que Jesús manifestó en la cruz del Calvario. Y en esa intercesión no recibimos nada nosotros. En esa intercesión oramos por alguien que quizás está débil en la fe, o ni está orando, o ni está caminando en la fe. Oramos para que otro reciba. Ahora está el tercer tipo o el tercer tipo de oración, que es la oración de guerra espiritual. Y en esta oración ya no vamos delante del Padre a pedirle para nosotros o a pedir para otras. En esta oración le hablamos directamente a la circunstancia. Es bien diferente este nivel de oración. Y en Lucas capítulo 11, del 14 al 23, Jesús, luego que les enseña la oración del Padre Nuestro y le enseña la oración de intercesión, Jesús ahora va y les da con el ejemplo lo que era tener autoridad para reprender y echar fuera demonios y hacer guerra espiritual, para orar en contra del enemigo de las almas, o sea, hablar en contra para que éste responda. Así que en Lucas, si puedes buscar en tu Biblia, Lucas capítulo 11 del 14 al 23, dice lo siguiente, estaba Jesús echando fuera un demonio, ¿echando fuera qué? Un demonio. Hay gente que piensa que ya no existen, pero todavía existen los demonios. Que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo ¿qué? Habló. Eso quiere decir que la condición de este hombre no era una condición física, era una condición espiritual la que él tenía. Y cuando el demonio fue reprendido y echado fuera, entonces él pudo hablar. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios, diga, por el dedo de Dios, acuérdese de eso. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado, ¿de quién es el hombre fuerte? ¿De quién está hablando? Del enemigo, de Satanás, de los secuaces enviados por el enemigo. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, o sea, quiere decir cuando viene uno con mayor autoridad que él y lo vence, mira lo que sucede, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Le quita todas sus armas. Quiere decir que el enemigo tiene armas en las que él confía. ¿Para qué? Para tomar el botín. ¿Cuál es el botín? Las promesas y bendiciones que Dios ha entregado a sus hijos, que el enemigo se roba por medio de las armas que él usa. Pastor, ¿cuáles son las armas? El engaño, la mentira, el pecado. Usted mencione muchas armas. Ceguera espiritual, desánimo, pereza espiritual. Y por ahí podemos seguir duda, incredulidad. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. So ahora Jesús va y muestra el ejemplo de lo que era guerra espiritual y cómo operaba esto. Y en aquel momento los fariseos lo estaban cuestionando porque decían, este lo echa por Belcebú. Belcebú significa príncipe de las moscas, o sea, Satanás. Y Jesús le dijo, no, ningún reino dividido prevalece, Satanás no va a reprender de los mismos suyos. Es uno que tiene mayor autoridad y que es en contra. So aquí vemos cómo opera la guerra o la opresión en contra del reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de los cielos. Vemos lo que es guerra espiritual. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer, ¿qué es la guerra espiritual? Y vamos a definir lo que es guerra. Guerra es lucha armada prolongada entre dos o más naciones, durante la cual se producen diversas batallas. Pablo hablaba de la batalla de la fe. ¿Y esa batalla es contra qué? Contra el reino de las tinieblas. Hay una lucha existente. No pasó. Todavía hay una lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de los cielos. ¿Y sabes para qué? Porque cada cual quiere establecer su forma de gobierno. El reino de las tinieblas quiere establecer su gobierno y es un gobierno que produce muerte. Pero el reino de la luz, que es el reino de los cielos, es el reino que Dios nos ha entregado a nosotros para establecerlo aquí en la tierra y es un reino que produce vida. Es un dominio. En Efesios capítulo 6, Pablo nos habla un poquito más acerca de este asunto. Y en el capítulo 6, versículo 11 al 13, dice lo siguiente. Vestidos de toda armadura de Dios. ¿Qué dice? ¿Vestidos de qué? De toda, no dice de algunas. Dice de toda armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Contra las asechanzas del diablo. Asechanzas, ahí la palabra esquemas, las trampas que el enemigo pone a sus hijos, perdón, a los hijos de Dios. Y dice del diablo, esta palabra también es adversario y es uno que acusa falsamente. Grábate esta también, porque más adelante vamos a hablar. Uno que acusa falsamente. Porque no tenemos lucha contra qué, contra sangre ni carne, sino contra qué, principados, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, otra vez dice, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todos, estar firmes. Fíjate que dice que nos vistamos de que de toda armadura, para resistir cuando el día malo. El problema es que muchos de nosotros no estamos preparados para el día malo. Sí nos preparamos para el día bueno, para la fiesta,
para cuando hay bombas y platillos, para cuando las cosas están bien, todo el mundo llega. Pero para el día malo, pocos están preparados. Y dice la palabra que tenemos que prepararnos para el día malo, ¿para qué? Para permanecer firmes, porque el día malo, o sea, el día en que el maligno se levanta en contra tuya, es para acabarte y para hacerte retroceder en el camino de Dios. Y quiero hablarte del día malo. No te estoy hablando es que tuviste un mal día. El día malo, hay una versión, en la versión de la Biblia Pechita, dice, para que puedan resistir al maligno. O sea, el día malo es el día que el maligno se levanta en contra tuya. No estoy hablando del día en que tú cometiste un error y algo malo te sucedió. Porque hay veces que decimos, es que este día de verdad el diablo se ha levantado en contra mía. Y yo debo decir, yo no veo el diablo ahí. Yo el que veo fuiste tú cometiendo errores. Nadie te mandó a ir a 50 millas cuando decía 40 y te pararon y te dieron el ticket en la mañana. Y ya dijiste, este día empezó mal, el diablo comenzó a atacar. No, es que ibas a 50 millas en zona de 35. Y después llegaste de mal humor y le gritaste al jefe, le gritaste a tus compañeros de trabajo y después llegaste a tu casa y peleaste con los demás. No fue el diablo, fuiste tú. Hay veces que el diablo está mirándote a ti, tú estás peleando solo. ¿Usted conoce a alguien que pelea solo? Hay gente que pelea hasta con la sombra. Y el diablo acá dice, está peleando, yo no tengo que hacerle nada a ese, pelea solo. Es el día que el diablo se levanta contra tu vida, contra tu alma, contra tu familia, para atacarte y destruirte. Él vino para robar, matar y destruir. Es el día donde tú discernes, espérate, esto es algo espiritual. Entonces tenemos que discernir cuándo es él y cuándo soy yo. Cuándo es mi temperamento. Entonces, la palabra resistir, dice, para resistir al enemigo, para resistir el día malo, en griego significa antitestemi, que significa poner a alguien en contra de. Eso quiere decir que para resistir al enemigo es que lo ponemos en contra de, en otras palabras, lo hacemos retroceder. No es que usted se va a quedar ahí parado resistiendo, es que usted con la autoridad de la armadura cual usted se vistió espiritualmente, usted hace que el enemigo retroceda y sea echado fuera de su vida, de su matrimonio, de su casa, de su hogar, de su familia, de su alrededor. Usted tiene que vestirse de la armadura de Dios para poseer la autoridad y echar fuera, hacer retroceder a aquel que quiere venir a robar, matar y destruir. Usted tiene que hacerlo. Y fíjate que dice, y habiendo acabado todo, estás firmes. Eso quiere decir que hay un momento donde la guerra termina. Hay gente que toda la vida se pasa haciendo guerra espiritual, reprendiendo el diablo, y el diablo ya está a 20 millas de ahí fuera. Porque hay tiempos de reposo. En Eclesiastés la Biblia dice que hay un tiempo para todo. Y hay tiempos de reposo, hay tiempos de gozo, hay tiempos para deleitarnos. Pero hay tiempos donde tenemos que discernir que el enemigo se está levantando y hay que hacer guerra. Entonces dice, estando preparados en todo, estar firmes para que puedan permanecer firmes. O sea, habiendo acabado todo, ya una vez acabado voy a pasar al otro tiempo y me voy a deleitar en el botín que obtuve. Pero tengo que permanecer como firme, firme como velando, porque el enemigo va a volver y va a rearmarse y va a volver a tratar de buscar atacarte a tu vida. Quizás con la pela que le diste va a pasar meses en que se recupere, pero él va a volver y tienes que permanecer como. So, la armadura es para yo permanecer firme en el evangelio, en la verdad de Dios y en las promesas, enfocado en lo que Dios tiene para mi vida. Y del versículo 14 al 17, seguimos leyendo y nos habla de cuál es toda la armadura de Dios. Y yo te la voy a decir, son seis cosas. Y cuando Pablo habla esto, está haciendo referencia comparando la armadura que tiene un soldado romano en aquellos tiempos. Y le dice, ponte el cinto de la verdad. Y el cinto era un cinturón que tenía unas cadenas que cubrían las partes reproductivas. Y esto habla de cubrir la promesa que Dios te ha dado. Cuando tú caminas vestido de la armadura, tú cuidas las promesas de Dios y no permites que el diablo te robe lo que Él te ha hablado. Si Dios te ha hablado algo, cubre, es la promesa. Va a dar a luz tarde o temprano. Lo otro que dice es la coraza de justicia. Y la coraza era algo, una armadura que se pone en el cuerpo corporal, en el torso. Y esto cubre los órganos vitales. Nuestras debilidades hay que cubrirlas. Y más que nada, el órgano más importante es ¿cuál? El corazón. Y la palabra dice que de todas las cosas cubramos ¿qué? Cuidemos y cubramos nuestro, guardemos nuestro corazón. O sea, ¿de qué hay que guardar el corazón? De que no se llene de odio, de rencor, de envidia, de falta de perdón. Que no haga raíces de palabras que nos marcaron un día, de las ofensas. Luego le dice, vístete del calzado del Evangelio de Dios. El calzado se usaba para cubrir los pies. Y esto cuida nuestro caminar. Tienes que velar y cuidar tu caminar. ¿Dónde te metes? ¿Con quién andas? ¿Hacia dónde vas? Esto habla del Evangelio también, de que tienes que mantenerte caminando en las buenas nuevas del Evangelio. Caminar en el sendero de la cruz, caminar en el sendero de la vida. Tomando tu cruz y mirando hacia el frente. Pregonando el Evangelio, dando testimonio de lo que Dios te ha hecho en tu vida. Cuida tu caminar. El otro es el escudo de la fe. Y el escudo de la fe en los tiempos de antes se usaba para apagar las flechas que eran enviadas con fuego y protegernos de la protección, protegernos de todo ataque del enemigo. En los tiempos de antes los romanos dejaban sus escudos por horas y hasta quizás hasta un día entero mojando en un lugar de agua, riachuelo o lo que sea, donde los ponían para que se mojaran porque eran de cuero, eran mucho cuero y los mojaban. Eso era algo pesado. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo lanzaba flechas con fuego en la punta y cuando estas flechas caían en el escudo eran apagadas. Por eso es que dice que nos pongamos el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Entonces tú tienes que andar con el escudo de la fe. Tienes que usar la fe porque el enemigo constantemente va a lanzar palabras que son contrarias a lo que Dios te ha hablado. Va a hablar duda, va a traer miedo, va a traer muerte, va a traer palabras que van a tratar de robarte la fe. Entonces tienes que andar con el escudo de la fe para apagar toda lanza, toda palabra contraria que el enemigo habla en tu contra. O sea, palabras que traen muerte, ofensa, miedo, duda. También le dijo el yelmo de la salvación. Y el yelmo habla de una de un casco que se ponía. Y esto habla de cubrir la cabeza o cubrir los pensamientos. El enemigo va a tratar de traer maquinaciones para que pienses cosas que no son. Y si algo tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios. Y tienes que cubrir tus pensamientos. Tienes que velar de que si te encuentras pensando en algo que no es, tienes que venir a la palabra y cambiar esa palabra, ese pensamiento por la palabra de Dios. Tienes que cuidar tu mente. Tienes que cuidar y velar lo que piensas. Y tienes que pensar y tener la mente de Cristo. Sabes que la palabra establece que Jesucristo pagó un precio por nosotros. Él no lo pagó solamente por ti, por tu salvación. Él también pagó un precio por tu mente para que ahora puedas tener la mente de Cristo. Y puedas entender quién eres tú para el Señor. El yelmo de la salvación. Cuida tus pensamientos. Y el 6 es la espada del Espíritu. Y la espada en aquellos tiempos era usada como defensa de ataque, contraataque. Y esta es la palabra de Dios para deshacer las obras del enemigo, para conquistar y avanzar. O sea, tú usas la palabra entonces no para quedarte estético, estático ahí. Tú usas la palabra para avanzar y conquistar y poseer lo que Dios te habló. Tienes que sacar la espada, tienes que sacar la palabra y tienes que comenzar a hablarla, tienes que comenzar a decretarla, tienes que usarla en contra del enemigo para que puedas avanzar. Si no usas la espada, no avanzas, porque esta es la que contraataca y hace que el enemigo retroceda. Necesitas, es por eso que Pablo dice, vestió de toda, no puedes tener una simple, tienes que tener toda, y esto es todos los días que tienes que salir de tu casa vestido de toda armadura de Dios. Pero fíjate que hay otras también, Pablo nos menciona seis, pero hay otras cosas también que son armas en contra del enemigo. ¿Sabes cuáles son otras? El ayuno. El ayuno rompe ligaduras, pudre y destruye los yugos. El ayuno aviva la fe. ¿Sabes cuál es otra? Los diezmos y las ofrendas. Malaquías capítulo 3 dice que cuando traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, dice, probadme en esto, dice Jehová, pero mira lo que dice después, de los ejércitos. Cada vez que tú ves en la Biblia Jehová de los ejércitos, es que Dios pelea por ti. Y cuando tú sigues leyendo, dice, cuando tú me pruebes en esto, voy a increpar al devorador. ¿Quién es el devorador? Quiere decir que cuando tú no diezmas ni ofrendas, el devorador tiene acceso a tu vida. No puede ser increpado. Pero cuando tú diezmas y ofrendas, Dios mismo dice que Él increpa, Él echa fuera al devorador. ¿Qué viene a devorar? Tu salud. Tu casa, tu hogar, todo lo que se pueda robar, tus finanzas. Esto es espiritual, tienes que tener fe, tienes que creer. Y otra de las armas que podemos usar es la sangre de Jesucristo. Cuando tú oras y aplicas la sangre de Jesucristo, dice la palabra que la sangre vence al diablo. Y otra cosa, el testimonio. Tu testimonio. La palabra dice que la sangre y el testimonio de los santos venció al diablo. Estas son otras cosas, pero mire, Pablo hablando acerca de esto dice lo siguiente, orando, en el versículo 18, después que menciona las armas, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia e intercesión por todos los santos. Eso quiere decir que para que esta armadura se active en mi vida, tengo que ¿qué? Tengo que orar, tengo que velar constantemente. Lo que activa la armadura de Dios es cuando me mantengo en oración, conectado a la presencia de Dios, orando no solamente por mí, sino intercediendo por otros. Ahora, hay lugares de guerra donde el enemigo opera. Te voy a mencionar algunos. El primer lugar donde el enemigo opera, ¿sabes dónde es? La mente. El primer lugar de guerra espiritual es la mente. Este es el primer lugar, nivel de batalla. Dice la palabra que el enemigo hace que pone argumentos y fortalezas en nuestra mente. Y la palabra deshace todo argumento y toda fortaleza que es establecida, ¿dónde? En nuestras mentes. Si tú no puedes operar y vencer, este es el primer nivel, no vas a poder pasar al próximo. Hay otros lugares de guerra, lugares celestes. Los lugares celestes en el segundo cielo, está el tercer cielo, está el segundo cielo y está el cielo que nosotros vemos. Y en el segundo cielo fue donde cuando Daniel estaba orando y un ángel vino y a traer la petición, pero el ángel, el principado de Persia, trató de detener su oración y ahí hubo una guerra y por 21 días Daniel tuvo que estar orando y haciendo guerra espiritual. Eso es lo que estaba haciendo para atar, y vino otro ángel para ayudar y atar a ese otro ángel y reprenderlo y la contestación pudiera llegar. Eso fue en el segundo cielo. Otro lugar de guerra es en la tierra, aquí mismo, donde Jesús estaba reprendiendo a los demonios. En la tierra. Hay gente que piensa que esto ya no existe y no creen eso, pero esto es real. En la tierra.
Es un lugar, y aquí es donde con autoridad lo reprendemos y lo echamos fuera. Y otro lugar es el inframundo o las regiones de las tinieblas. Y ahí está el Hades, el abismo, el infierno, lugares de cautividad, prisiones eternas, prisiones de oscuridad. Y eso ya más profundo. Simplemente quería saber. Y hay jerarquías también. Hay gente que dice que hay siete, hay otros que dicen que hay nueve. Yo te voy a mencionar siete. Jerarquías de autoridad en el reino de las tinieblas. Principados, potestades, gobernantes, huestes de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, espíritus inmundos, autoridades y tronos. Ahora bien, antes de ir a la guerra espiritual y antes de nosotros ir directamente en contra del enemigo, nosotros tenemos que ganar la batalla legal. Hay una batalla legal que nosotros tenemos que obtener y ganar. En Lucas capítulo 18, en el versículo 3, nos habla más acerca de lo que es la oración y de esta batalla legal. Y habla cuando Jesús les enseña de que oremos sin cesar, que no dejemos de orar, ¿cuándo? De día ni de noche. Haz memoria de esto. Y entonces en el versículo 3 les dice: y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Fíjate que en este lugar la mujer no estaba reprendiendo al adversario, estaba ¿dónde? Yendo al juez. Por eso es que antes de tú ir a reprender al enemigo, tienes que ir delante del juez para obtener un derecho legal y tener autoridad legal. Ahora te voy a explicar. Le dice: hazme justicia de mi adversario. Adversario es la palabra antidicos, que significa uno que se opone en una demanda legal. El enemigo es un legalista y él va a ir delante de Dios para establecer una demanda legal en tu contra. ¿Qué fue lo que le pasó a Job? En el capítulo 6 estaba una reunión en el cielo y se apareció ¿quién? Delante del trono de Dios. So, él tiene acceso. Se apareció Satanás y Dios le preguntó: ¿y qué tú haces? Ah, por ahí, merodeando, buscando a alguien, en otras palabras, en quien yo pueda acusar, levantar una demanda legal. Y le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Dios le dice, y sale el Señor y le dice: bueno, lo vi, Satanás le lo vi, pero es que tú tienes un cerco alrededor de él y no lo puedo tocar. En otras palabras, ya yo vi que él tiene algo, pero no lo puedo tocar porque tú no me lo has permitido. Job tenía orgullo porque pensaba que por medio de sus ofrendas y por lo que él hacía, él era justo. Y él no entendía que solamente justo había uno, que era Jesucristo, y que lo que él tenía era por la gracia de Dios. Entonces Dios ahora lo quiere llevar por un proceso y le quita el cerco y le dice: puedes tocarlo todo menos su alma. O sea, hubo que un juicio en el cielo y Dios le dio acceso a Satanás a tocar todas sus cosas menos su alma. En Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ha venido la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Los acusaba dónde? ¿Cuándo? De día. ¿Y qué Jesús le había dicho en esta parábola? Que no dejen de orar de día, porque hay uno que nos acusa ¿cómo? ¿Y dónde? Delante de Dios. Él va al trono de Dios, que es la corte suprema. ¿Usted piensa que es la de Estados Unidos? No, esa es la corte suprema. Y él va a acusar ¿a quién? Dice ahí, a los santos, a los hermanos. Él los va a acusar y él va a buscar algo. Un pecado, una transgresión, una iniquidad, ¿para qué? Para acusarnos. La palabra acusar va ahí en griego cuando la traducimos. Uno que hacía acusación delante de un juez, una acusación extrajudicial. Así es que opera esto. El enemigo va y busca y rebusca en tu vida para ir delante de Dios y acusarte. Y como Dios es justo, tiene que hacer ¿qué? Justicia.
Entonces el enemigo nos acusa por nuestros pecados, transgresiones y hasta por las iniquidades de una tercera y cuarta generación. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan, ¿qué? Mis mandamientos. So Dios visita hasta una tercera y una cuarta generación. ¿Buscando qué? Porque el enemigo va ahí y rebusca, y eso es ley. Estoy tratando de enseñarte para que aprendas algo. ¿Cómo es la dinámica del reino de los cielos? La palabra establece que Él es juez. Y cuando tú buscas Daniel, Isaías y hasta en Apocalipsis, habla de que en el cielo vieron una corte, porque es en el trono de Dios, porque Dios es juez. Juez justo. Y es por eso que tenemos que ganar la batalla legal. ¿Y cómo se gana primeramente la batalla legal? Confesando nuestros pecados, transgresiones e iniquidades. Mira lo que dice Salmo 32 del 1 al 5. Me dicen amén cuando lo tengan. Salmo, David estaba pasando por un proceso. Y dice lo siguiente. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa ¿de qué? De iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso hay tres cosas ahí. ¿Cuáles son las tres? Iniquidad, pecado y transgresión. Pastor, ¿qué es pecado? Cuando pecamos con nuestras mentes. Jesús de Dios, de cierto os digo que ya cuando lo pensaron, esto es versión Juan Cáceres. Habla hoy. Entonces, después de eso, les dice, la transgresión es cuando ya tú transgredes, cuando ya tú haces el pecado. Lo que pensaste, ahora lo ejecutas. E iniquidad es cuando un pecado que tú naciste. Porque tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo y hasta tu tatarabuelo lo hicieron. Y ese pecado tú naciste con él. Y ahora tú tienes que confesar los pecados de tus padres. Por eso Daniel cuando oró, confesó los pecados de Israel y de sus padres. Y fue ahí cuando Dios entonces envió al ángel y le mostró lo que iba a suceder. Y los libertó de la cautividad de Babilonia. Nehemías cuando oró, oró y pidió perdón ¿por quién? Por él y por sus padres. Porque estaba orando por toda iniquidad, pidiendo perdón. Y David había nacido en iniquidad. Dice, en iniquidad fui formado. ¿Por qué? Porque su papá había tenido una relación con una que no era su esposa. Y esa era la mamá de David. So él pidió perdón por su iniquidad. Y mire lo que sucede. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. Quiere decir que mientras no confesó su pecado, el diablo tenía autoridad sobre él. Pero dice, ¿por qué? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Cómo acusa el diablo? De día y de noche. ¿Qué dijo Jesús? Que oremos de día. En otras palabras, que velemos. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. En otras palabras, no produje nada, no había producción. No me salía nada bien en mi matrimonio. En mi casa nada salía bien. En mi trabajo las cosas no estaban bien. Habían cosas que no salían bien en mi vida. A pesar de que yo te estaba sirviendo, Dios. Pero mira lo que pasa en el 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pecado, transgresión, iniquidad. Los confesó. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Por eso es que Jesús dijo, oren de día y de noche. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. En otras palabras, cuando hizo eso, ¿qué vino? Liberación. Wow. Entonces, tenemos que obtener la batalla legal primero, antes de ir y reprender aquello que se ha levantado en tu contra. Es por eso que el ejemplo más claro de esto es en el libro de Esther. En el libro de Esther, cuando usted va, había un hombre llamado Amán que estaba acusando al pueblo de Israel con el rey Asuero. Y consiguió que el rey Asuero hiciera un decreto para que todo judío en el día 14 de Adar fuera destruido. Y cuando usted lee ese decreto, se enteró Mardoqueo y fue a donde Esther y le dijo: oye, tú no estás ahí posicionada como reina ahora para que sea la más linda y sea la esposa del rey. No, tú estás ahora ahí para que intercedas por el pueblo. El primer nivel de guerra: oración, intercesión, guerra espiritual. Dijo: para que intercedas. So ella le dijo: pues mira, vayan 3 días y ayunen. Yo también voy a ayunar. No coman ni beban durante los 3 días. En otras palabras, ¿qué estaban haciendo? Santificándose, pidiendo perdón por todo pecado, iniquidad y transgresión. Porque el pueblo entendía que ese decreto había sido lanzado en contra de ellos porque algo habían hecho que ahora el enemigo tenía autoridad sobre ellos. So, por 3 días ellos ayunaron e hicieron duelo, pidieron perdón, se arrepintieron de sus pecados. Y ahora va Esther, y Esther va y se presenta delante del rey, pero la cuestión es que ella no podía porque la ley no le permitía, porque podía morir. Todo el que se presentara delante del rey sin ser llamado moría, porque era la ley. ¿Sabes algo? Nadie, ni tú ni yo, podemos ir delante del Padre. La palabra dice que no hay nadie que vaya delante de él y muera, que lo haya visto y muera. ¿Lo dice la palabra? Porque la paga del pecado es ¿qué? Entonces ella va, pero dice la palabra que halló gracia. Pero ahora ninguno de ustedes pueden ir delante del Padre, ni yo, a menos que sea a través de Jesucristo. A través de la gracia de Jesucristo, ahora nosotros podemos ver ¿qué? Cara a cara a nuestro Padre Celestial. ¿Alguien dice amén? No sé, ustedes están como que no me creen o no sé. O están poniendo atención. Pero ahora podemos hallar gracia. Asimismo halló gracia la reina Esther porque estuvo ayunando 3 días. 3 días estuvo Jesucristo pagando el precio de nuestros pecados y resucitó al 3er día. Y ahora, después de la resurrección, podemos nosotros ir delante de nuestro Padre Celestial y hallar gracia y traer todos los asuntos por los cuales se nos acusan. Entonces Esther va delante de ella y delante del rey y le dice: puedo, como halló gracia, le extendió su cetro. Oh my God, la autoridad. Y ella lo tocó y le pidió una reunión con Amán, con el acusador, con el adversario. Y entonces se reunieron ellos tres ahí. Y después que se reúnen, ella comienza, estaba el juez, estaba ella y estaba el adversario. Y así mismo cuando nos presentamos. Y ella presentó su caso y Asuero hizo justicia. Y mandó a matar a Amán. Pero la cuestión es esta ahora. Que ahora cuando viene el rey Asuero y Mardoqueo y Esther se presentan y le dicen: oye, hay un decreto para matar a los hijos de Israel. Y Amán le dice: yo no puedo cambiar lo que ya dije, pero te voy a dar el anillo. Le dicen a los músicos si pueden venir. ¡Músicos! Le dice: el anillo. Dice: pero les voy a dar el anillo. Y ustedes van a establecer un decreto. Escúchame bien, esto es importante. Porque una vez Dios dice algo, no puede ser cambiado. Porque es un decreto. Y los decretos de un rey se vuelven ley. Quiere decir que una vez el enemigo ha sido hecho un juicio en contra de nosotros, Dios ahora nos da la autoridad para que seamos nosotros los que lo echemos fuera. Porque ahora se escribe, ahora el rey dice, yo no puedo hacer, pero te doy el anillo y ustedes van a escribir. Y Mardoqueo con el anillo escribió decretos para todas las provincias donde habían los judíos, desde Etiopía hasta India, y envió anuncios y lo envió en todos los idiomas, no solamente en hebreo para que los judíos lo entendieran, lo envió en idiomas para que todo el mundo los entendiera, de que ahora todo el que se levantara en contra del pueblo de Israel, los judíos ahora tenían autoridad para quitarle la vida. ¿Sabes qué? Y en aquel día murieron todos los que se habían levantado en contra del pueblo de Israel. No sé si me estás entendiendo. Cuando tú obtienes la batalla legal y tú la ganas delante de Dios, ahora tú vas delante de aquel que se ha levantado en tu contra. Ahora tú te presentas delante del diablo y tú tienes autoridad para hablarle a la circunstancia, para hablarle a la situación, para reprender la enfermedad, para reprender aquello que está deteniendo y limitando tu vida. Fíjate que no fue el rey el que le dijo, esto es lo que van a hacer. Simplemente les dio el anillo. Y el anillo era algo donde se ponía el sello. Y si era sellado, representaba que el rey estaba dando la aprobación de eso que se está haciendo. Y se reconocía como si fuera el mismo rey el que estuviera diciéndolo. Y por eso todos tenían que obedecer. ¿Tú sabes qué representa ese anillo? El Espíritu Santo de Dios. Tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y por eso es que Jesús dijo, si por el dedo de Dios... No me estás entendiendo. Si por el dedo de Dios echo fuera los demonios... Déjame ir más profundo. Cuando Moisés hizo todas las señales, los 10 señales, hubo muchas que pudieron copiar los brujos del rey, del faraón. Pero hubo una cuando se multiplicaron los piojos del polvo que salieron de la nada, los hechiceros no pudieron igualarla y dijeron, esto es el dedo de Dios. Esto no podemos copiarlo porque esto es el dedo de Dios. En otras palabras, esto es Dios mismo el que está metiendo la mano aquí. Y Jesús dijo, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de Dios está entre nosotros. Yo vengo tengo noticias buenas para ti. El Espíritu Santo te enviste a ti, pero ¿sabes qué? Él también se viste de ti. Esto quizás algunos no lo van a entender. Él se viste de ti para a través de ti usar tu dedo, usar tus manos, usar tus pies, usar tu boca, usar tus palabras para que tú hagas y declares en contra de aquello que se levanta en contra tuya. Hay veces algunos que estamos esperando que Dios diga algo o Él haga algo, y Dios está esperando para que seas tú el que te levantes y le abres a esa situación, porque ya desde los cielos te dio el anillo y te dio la autoridad para establecer decretos aquí en la tierra. Ese es el problema de los cristianos, que estamos esperando que Dios lo haga todo y decimos si Dios quiere o si Dios no quiere, o Señor, ¿qué ves tú? Y Dios está esperando y le dijo a Moisés, ¿qué tú estás orando? Levanta la vara. La vara significaba la autoridad. Moisés se puso a orar y le dijo, ¿qué me estás orando? Levanta la vara. Y cuando levantó la vara, el mar se abrió y dice que el ejército, un ejército completo, fue destruido. Yo no sé qué se está levantando en contra tuya, pero hay veces que no se trata de orar ni interceder, hay veces que tienes que pararte con la autoridad de Dios y hablarle en contra de ese ejército y decir, ahora en el nombre de Jesús te vas de mi casa, te vas de mi matrimonio, te vas de mi salud, te vas de mi finanza, en el nombre de Jesús. Iglesia, no podemos carecer de por ella autoridad. Tú tienes la autoridad para hablar, para que cosas sucedan. Dios está esperando por ti. Dios no le dijo a David, tira la piedra. Él dijo, con esta piedra yo lo voy a tumbar, porque yo tengo fe. Quizás lo guió en el espíritu o algo así, pero no registra la Biblia que Dios le dijo eso. Él le dijo, en esto yo soy bueno, porque desde niño David llevaba practicando con la onda. Y él dijo, ¿a quién le van a dar algo para tumbar a ese gigante? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la recompensa? Ah, la mujer, la hija del rey, eso está bueno. Los tases, a mi papá no le van a cobrar tases, eso está bueno. Yo soy bueno en esto y yo voy a creer que cuando yo lance esa piedra, Dios me va a respaldar. ¿Quién es este incircunciso? Porque David conocía las promesas de Dios. Y ya las promesas están dadas, iglesia. Tú no tienes que estar orando a ver cuál es la promesa que Dios tiene para ti. Tú lo que tienes es que reclamar la promesa y con autoridad ir y tomarla. Dios quiere que tú estés sano. Eso no hay que orarlo. Dios quiere que tú estés próspero. Dios quiere que tú avances, que tu casa esté bien, que tu matrimonio esté bien. Dios quiere eso. Te falta a ti levantarte y tomar la autoridad de Dios. Ir y ganar la batalla, alegar y decir, Señor, ¿por qué no está pasando esto? Me acuerdo hace 2 años atrás que yo, habían 4 cosas que llevaba años orando. Dios me había contestado mucho, pero habían 4. Y dice, Señor, hay 4 cosas que llevo pidiéndote que no se cumplen. ¿Qué está pasando? Yo sé que yo oro y tu palabra dice que tú nos das todo lo que pidamos. Yo creo. Y como yo creo, yo te oro, tú me lo das. Pero estas 4 no es. No, cuando miro la palabra y miro lo que te pido, no es. Y no, esto no es para pecado, esto no es para mal. Estoy en tu voluntad. Esto es para bendecir mi vida y para ser de bendición. Y un día, si los muchachos ya pueden acomodar, y un día me siento a orar una noche y le digo, Señor, me tienes que hablar, me tienes que decir, ¿por qué no me estás dando lo que te pido? Así se lo dije. Obviamente arrodillado y con amor, Él es Dios, tú sabes, en humildad. Señor, ¿qué está pasando que no contestas mi oración? Le dije. Al otro día por la mañana me enseñó todo esto que le estoy enseñando a ustedes. Al otro día Dios abrió mis ojos. Y yo, wow, hay algo que el enemigo está acusando a mí, por eso no me los puedo dar. Y yo dije, Señor, pues muéstrame entonces cuál es el pecado, cuál es la transgresión o cuál es la iniquidad que hay en mi vida que no está permitiendo esto. Y Dios me reveló unas cosas así, cuando era jovencito. Y yo, por si acaso, metí 2 o 3 ahí, también les pedí perdón, asegurarme. Y también por cosas de mis abuelos no le sirvieron al Señor. Mis tatarabuelos y mis bisabuelos no le sirvieron. Yo estoy seguro que hubo cosas que ellos hicieron que nunca se arrepintieron. Y yo confesé todo lo que quizás yo sabía, porque usted conoce historia de sus abuelos, bisabuelos, usted sabe cosas que hicieron. Y yo confesé un montón de cosas y las otras por si acaso también. Y yo, Señor, te pido perdón por esto. Si hubo brujería, Señor, ellos nunca diezmaron, ellos te robaron, ellos nunca obedecieron, ellos dudaron, tenían ira en sus corazones, y comencé a pedir perdón por las iniquidades. Y confesé, estuve ahí, mire, y después me levanté y ya, porque Dios es pronto en perdonar. Y por fe creí que Dios me había escuchado y que todo estaba perdonado. A la semana vino una profeta de Dios. Bueno, yo considero a esta mujer una profeta de Dios. Ella no sabía nada y me profetizó las 4 cosas que yo le había pedido a Dios. Me dijo, Dios te va a dar esto, esto, esto y esto. Una de las cosas, te voy a decir una nada más. Era mi casa. Y el Señor llevó años y tú me dijiste que me ibas a dar mi casa y no me la has dado. Porque es que ya son cosas que Dios te ha prometido, porque ya todas las promesas de Dios están. Pero tú me dijiste que me ibas a dar una casa. Tu palabra dice que tú nos entregas ciudades que no edificamos, fortificadas, y casas llenas de bienes que nosotros no pusimos en ellas. Y yo, tu palabra lo dice. Entonces yo le oraba a Dios y tan pronto hice eso, luego reprendí, dice, diablo puerco, sueltas mi casa porque Dios ya me dio la autoridad y es mía. Ese mismo año tuve mi casa. Y las otras 3 cosas también se cumplieron. ¿A quién le fue entregada toda autoridad? A Jesús. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido entregada. Solamente tú y yo podemos caminar en esa autoridad si nos sujetamos a esa autoridad. Es por eso que hay gente ora en el nombre de Jesús y nada pasa. Y dice, Señor, pero es que tu palabra dice que en el nombre de Jesús. Sí, pero somos enviados en el nombre de Jesús. Y cuando caminamos en su voluntad, la autoridad del nombre de Jesús se manifiesta. Porque ahora no eres tú, ahora es Dios a través de ti. Si por el Espíritu de Dios, los discípulos oraron en el nombre de Jesús y no pudieron reprender unos demonios. Había algo en ellos, tenían que arrepentirse, había incredulidad. Y sabe, eso era algo generacional. Porque la dureza del pueblo de Israel era incredulidad. Ellos tenían que romper con eso. Y luego de eso, hasta la sombra hacía que los demonios se fueran. ¡Wow! Así que yo te voy a pedir si te puedes poner de pie en esta hora. En el nombre de Jesús, en Jesucristo tenemos autoridad. Pero tenemos que buscar hacer su voluntad. Y ver, Señor, ¿qué cosas hay que todavía yo tengo que trabajar? Revélame, Señor, si es algo mío, mis pensamientos no están alineados a los tuyos. Si estoy transgrediendo en algo. Mis padres, mis abuelos. ¿Usted sabe cómo puede identificar cosas? Un abuelo fue alcohólico, el papá fue alcohólico y ahora eso está tocado, eso es generacional. A la tatarabuela le dio cáncer, al abuelo le dio cáncer y al papá también, eso es generacional. Y hay algo que está marcando eso. Aquel parecía de esto, del corazón, el otro parece del corazón y ahora eso es generacional. Hay gente que dice, eso es la genética. No, yo tengo noticias para ti. Eso es generacional. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos da una sangre nueva, Él nos da una vida nueva. Pero tenemos que confesar nuestros pecados y romper toda maldición generacional. Pobreza. Los abuelos nunca estudiaron, los bisabuelos nunca pudieron ir a la universidad, el papá nunca, y así sigue una generación de gente que nunca pudo estudiar o hacer nada. Si tú no pudiste, en ti se rompe, tus hijos van a ir a la universidad. Tienes que creerlo. En mí se rompe. Nunca pudieron obtener nada, nunca pudieron obtener nada tampoco. Si te encuentras que un día estás animado para la iglesia y otro no, el enemigo está atacando. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y el dominio propio me va a mantener firme en el Evangelio. Si hay cosas que tú ves que siguen repitiéndose, si tú sigues en un ciclo donde estás bien acá, pero acá estás mal. Oye, qué casualidad que es el mismo mes. Yo sé gente que el mismo mes se quedan sin trabajo todos los años. Sí, no te estoy mintiendo. Ciclos. En la misma temporada. En el mismo tiempo. A la misma hora. Usted no ha visto hoy. A la misma hora siempre estamos peleando. Usted no ha visto. Porque el diablo sabe cuándo más vulnerables son. Y son ciclos que hay que romper. Esto es espiritual, iglesia. Y tienes que. Es hora de actuar como iglesia. Como hijos que están en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. Espirituales. Estamos en una carne, pero operamos en el espíritu. Así que esto es lo que vamos a hacer ahora. Usted va a meditar ahí. Y le voy a dar esta asignación. Usted se la va a llevar a casa, pero la va a comenzar hoy aquí. Usted va a comenzar a meditar ahí, Señor. ¿Qué podrá haber? David tuvo que decirle, Señor, escudriña mi corazón. ¿Qué podrá haber en mí que todavía está oculto? O algo que hice que todavía no he confesado. O mis padres, Señor Dios. Estoy marcado todavía en un área de mi vida, Dios, donde trato de ponerme la coraza, pero no puedo porque mi corazón todavía está marcado. Trata de ponerme el yelmo, pero no puedo porque mis pensamientos no me dejan. Medite usted y Dios ahí. Y ahí usted va a comenzar a pedir perdón. Señor, te pido perdón. Confiese ese pecado. Te pido perdón. Me acuerdo cuando yo lo hice, yo, Señor, mis abuelos, mi abuela, ella anduvo en brujería. Te pido perdón por ella, Dios. Te pido perdón por la brujería. Señor, mis abuelos quizás nunca obedecieron y le pedí perdón por todo. Por todo. Jesús dijo, nada tiene el diablo en mi contra. ¿Sabes por qué? Porque buscaba por dónde acusarle, pero no encontraba nada. Por eso es que los fariseos siempre estaban tratando de ver si Dios pecaba, de Jesús pecaba, porque si pecaba lo iban a tirar al abismo, por el precipicio. Esa es la dinámica del reino. Y ahora tú y Dios vamos, comienza a confesar. Mi papá, Señor, quizás no te sirve. Te pido perdón por mis padres. Te pido perdón por su incredulidad, por su falta de fe, Señor. Te pido perdón. Ellos no te sirven. Te pido perdón, Señor, Dios, por mis abuelos. Te pido perdón por mi abuela, Señor, Dios. Te pido perdón. Te pido perdón, Señor, por mis tatarabuelos, por mis bisabuelos. Perdona. Hasta una cuarta generación voy y hoy confieso mis pecados, Señor. Hoy te pido perdón por mis padres. Usted está haciendo esto. Y yo declaro que usted va a salir con autoridad y vamos a reprender y vamos a deshacer y vamos a establecer la bendición de Dios. Y es hoy mismo algunos y en la semana gente va a comenzar a recibir contestaciones y cambio en su vida. Milagros, sanidad, liberación, lo va a ver, lo va a ver. Porque esto es espiritual. Confiésalo, pídele perdón, tú y Dios, vamos, pídele perdón. Esto es para tu bien, esto no es para avergonzarte, esto es para que haya vida. Dios te ama, para darte autoridad como hijo de Dios. Se divorció, mi mamá se divorció y ahora yo estoy teniendo problemas. No, se rompe hoy en el nombre de Jesús. En mi casa no había paz de mis padres y ahora en la mía tampoco. No, se rompe en el nombre de Jesús. Aleluya. Encontrar sí, Dios.
Soberano Dios,
mire lo que vamos a hacer ahora. Ya fuimos delante de la corte de Dios, ya fuimos delante del trono. Ahora usted va a tomar autoridad y vamos a reprender todo eso que se levanta en contra de usted o se está levantando. Usted tiene que, mira, hágase. Porque ahora vamos a hacer guerra espiritual y ahora vamos a reprender. Ya usted tomó la autoridad. Ya el diablo no puede acusarlo porque ya usted pidió perdón. Ahora no lo puede acusar. Ahora vamos a tomar autoridad y vamos a reprender eso que quiere entrar en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar. Usted lo tiene. Usted tiene que usar la espada. Vamos a usar la espada ahora. Y vamos a hacer que retroceda fuera de nuestra familia, fuera de nuestra finanza, fuera de nuestro hogar, fuera de nuestro trabajo, fuera de nuestro sueño. Todo lo que Él tiene lo suelta ahora en el nombre de Jesús. Lo vamos a atar. Él parece que está tranquilo, pero no sabe que hoy lo atamos. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. Usted tiene que creerlo. Es por tu palabra. Es el decreto, por el dedo de Dios lo vas a echar fuera. Tú no tienes que tener miedo. Ay, es que pastor, yo veo sombras en mi casa. Puertas se abren y se cierran. No. La luz de Dios entra hoy y toda tiniebla se tiene que ir en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Tú tienes la autoridad. Aleluya. Tú tienes la autoridad. Pastor, es que nunca he podido. No, hoy se rompe. En mi familia no hubo nunca que tuviera una casa y se rompió en el nombre de Jesús. Se rompió en el nombre de Jesús. Aleluya, hoy se rompe. Aleluya, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Tú tienes que creerlo. Es que mis padres fueron así. No, hoy se rompe. No puedes seguir con lo mismo. No. Ya Dios te escuchó. Ya Él te contestó. Ya Él te dijo. Ahora te toca usar la autoridad y hablar en contra de eso para que se vaya. Cuando Mardoqueo ejerció el decreto, ahora le tocó al pueblo judío ir y a destruir a todos los que se levantaban en contra de ellos. Así que en el nombre de Jesús, usted va a comenzar. Dios le dijo a Pedro, a ti te entrego las llaves para que todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos y todo lo que desates a ti iglesia, a la iglesia te entrego las llaves. Y Dios está levantando una iglesia con autoridad y poder, no una iglesia débil que es llevada como los niños de un lado a otro, no, una iglesia con autoridad, con matrimonios firmes, con familias firmes, con hogares firmes, con niños que le sirven al Señor. No, nuestros hijos le van a servir. Aquí se acabó. Nuestros hijos van a ser ministros de la palabra. Nuestros hijos van a ser hombres y mujeres prósperas del Señor, del reino de Dios, que van a caminar en fe, adoradores en espíritu y en verdad. Se acabó. Así que vamos ahora a declarar. Usted lo va a hacer. Usted va a comenzar. Usted sabe qué es lo que se ha estado levantando en su casa, en su hogar, en contra de usted. Usted sabe cuál es el mismo problema y la misma situación. Usted sabe. No tiene que esperar que Dios se la revele al pastor. Usted la sabe. Así que ahora usted le va a poner nombre a eso. Desánimo, división, contienda. Sea lo que sea, y usted lo va a atar. Yo ato todo espíritu de contienda y se va. Todo espíritu de división. Todo espíritu de inmoralidad sexual. Todo espíritu que me roba la paz de pornografía se va en el nombre de Jesús. Aleluya. Todo espíritu de ira. Te vas en el nombre de Jesús. De odio, de rencor, de enfermedad. Te vas, te ato, te vas. No tienes lugar, no tienes ni parte ni suerte en este asunto. A la cuenta de tres usted lo va a comenzar a hacer. Con autoridad, mire. Jesús reprendió a los demonios con autoridad. No le dijo, demonio, sal fuera. No, no, él le habló con autoridad. En algunas ocasiones dijo, y a gran voz, dijo. Pasa que al diablo le gusta cuando nosotros se molesta cuando levantamos la voz. Y nos quiere tener con la voz callada. Así que a la cuenta de tres usted va a comenzar a reprender. Usted tiene autoridad. No tenga miedo. Él está bajo la planta de nuestros pies. Una, dos y tres. Ahora vamos, comience a atarlo. Vamos, comience a atarlo. Comience a atarlo, comience a atarlo. Póngase violento. Solamente los violentos arrebatan el reino. En otras palabras, le quitan las bendiciones al diablo. Solamente los violentos. Los violentos, los violentos. ¡Aleluya! ¡Ah, el Espíritu! El dedo de Dios está moviendo en este lugar. Yo veo gente con fe. Vamos, vamos. Vamos, Yamica, con autoridad. ¡Aleluya! Si Dios te lo permite ver, es porque tienes la autoridad. Vamos, vamos. Hay gente creyendo. Reprende toda escasez. Reprende todo espíritu de muerte. Átalo, átalo, átalo. Yo desato ángeles con cadenas de hierro. Yo desato ángeles con espadas de fuego. Yo desato ángeles con carros de fuego en este lugar ahora a pelear a favor de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús los comandamos a pelear a favor de los hijos de Dios. Ahora, ahora, son más los que están con nosotros que los que están allá afuera. ¡Ey! ¡Aleluya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ata, ata! Todo desánimo se va en el nombre de Jesús. ¡Se va! ¡Vamos! Todo cansancio se va. ¡Aleluya! Toda división que quiere traer división a tu casa. Toda discordia se va. Todo lo que quiere robarte a tus hijos se va. ¡Ey! ¡Aleluya! 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 ¡Requenda la pastora que andará más hoy! ¡Y el requenda la pastora corre que andará más hoy! Todo lo que te detiene se va. En el nombre de Jesús, ahora. ¡Ey! Se rompe toda maldición. Vamos, vamos, vamos. Fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo ahora. Fuego. ¡Ey! Se va. Tú sueltas mi casa, tú sueltas mi familia, tú sueltas mi salud, tú sueltas mi finanza, tú sueltas mi matrimonio. Vamos, recibe, recibe, recibe. En el nombre de Jesús, más, más, toda, 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 toda. Toda empoderada ahora. Fuego de Dios en el nombre de Jesús. Requenda la pastere que andará pase. Y estará pasando la corre que andará pasere. Y el bosoro corre que andará va. Se rompe toda maldición generacional. Hasta aquí llego. Hasta aquí llego. En el nombre de Jesús. ¡Hey! Se rompe, vamos. Se rompe toda cadena, se pudre todo yugo, Satanás te va, todo ciclo del infierno se rompe ahora, ahora, ahora te vas en el nombre de Jesús, te vas, toda enfermedad se va, Satanás te ato, te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús, yo ato todo principado, toda potestad, y todo gobernante y toda hueste de las tinieblas. Yes. El eboshendaraba corre que andaraba se. Vamos, vamos. El eboso corre que andaraba se. Y atanamasendaraba corre que andaraba se. Se rompe. Juan, se rompe. Se rompe. Se rompe en el nombre de Jesús. Todo lo que detiene tu casa se rompe. se rompe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se rompe todo cerrojo de hierro, se rompe toda puerta de bronce, se rompe toda cadena y declaramos libertad hoy de las almas. Toda cautividad es llevada cautiva ahora. ¡Hey! Vamos, vamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena. ¡Hey! En el nombre de Jesús. Toda cautividad se rompe. En el nombre de Jesús. Se va. Todo espíritu de desánimo se va. Todo espíritu de pereza. Todo espíritu de incredulidad te vas. Te vas. Todo espíritu de suicidio se va. De contienda se va. Todo espíritu de murmuración se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de adivinación se va en el nombre de Jesús. Aleluya. El dedo de Dios. Hay libertad. Hay libertad en la casa. Vamos, Irene, comienza a interceder. Norberto, vamos a interceder en el espíritu. ¡Hey! Aleluya. Aleluya. Se va, se va, se va. Todo espíritu de maldad, toda tiniebla se disipa. Y declaro que la luz de Dios resplandece en este lugar. Todo lo que ata tu casa, todo lo que ata tu matrimonio, todo lo que ata tus hijos, yo lo rompo ahora en el nombre de Jesús. ¡Hey! ¡Hey! Todo lo que ata tu finanza, lo rompo. ¡Hey! ¡Aleluya! Lo rompo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de inmundicia se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de mentira se va en el nombre de Jesús. Díselo, iglesia. Díselo. Oigo cadenas caer. Díselo. Se rompe, se rompe, se rompe. Sobre tu vida, sobre tu casa. Todo espíritu de brujería se va. Rompo todo trabajo de brujería y de hechicería sobre tu vida ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Voy al mismo infierno y rompo todo dardo y todo trabajo de brujería en el nombre de Jesús. Destruyo todo dardo que ha sido lanzado en contra de tu vida. Ahora. La iglesia. Dice la iglesia. Díselo. Aleluya. Aleluya. Díselo, díselo. Se cae todo, toda montaña que se ha levantado en contra de tu vida, se desarraiga, se quita y se echa a la mar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Díselo, vamos con autoridad, vamos, créelo. Aleluya. Ponte violento, vamos, díselo, díselo al diablo. Se están cayendo las cadenas, diablo. Lo que intencionaste para mal, ahora es tornado para bien en el nombre de Jesús. Se va toda limitación. Se va toda opresión en el nombre de Jesús. Aleluya. Todo espíritu de mamón se va. Toda depresión y tristeza te va. Aleluya. Toda fornicación y todo adulterio se va en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Se va toda mentira. Aleluya. Toda obra de maldad se rompe. Toda idolatría, Toda altivez, todo orgullo se va en el nombre de Jesús. Se va, se va. ¡Hey! Aleluya. Aleluya. Tienes que creerlo. El Espíritu de Dios está ministrando en este lugar. Aleluya. Santo, santo, santo. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Dice que lo ata y luego dice que obtiene el botín. Ya lo vencimos. Tienes que vencerlo, iglesia. Y dice, viene uno mayor y le vence y obtiene el botín. Ahora tienes que tomar el botín. Lo tienes que tomar aquí por fe, pero tienes que salir de aquí ahora y ir y hacer lo que Dios te dijo que recibiste aquí. Sí, 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 sí. Es por fe, pero ahora tienes que ir. Un ejemplo, si tomaste por fe el trabajo y la provisión, ahora tienes que atreverte y salir allá afuera, tocar la puerta, creer que se va a abrir y que es tuya en el nombre de Jesús. Si es la sanidad, tienes que ahora creer y caminar en sanidad allá afuera, no hablando otra palabra, sino hablando vida. Y hablando que estás sano en el nombre de Jesús, porque venciste y tomaste el botín. Ahora lo vamos a tomar por fe y vamos a salir por fe a poseerlo. Yo siento que en esto, en horas, en días, gente va a recibir contestación. Así es esto, porque así Dios opera. Así que ahora en el nombre de Jesús, usted va a comenzar a tomar. Y diga, yo tomo, y usted sabe cuáles son las promesas. Usted sabe que usted echó fuera ahora que usted quiere tomar. Usted toma su salud otra vez. Yo tomo mi hogar, mi casa, la paz. Yo tomo la paz, la fe que el diablo me ha robado, la tomo ahora. Usted la toma ahora. Yo tomo libertad, yo tomo el gozo. Yo tomo la provisión, las finanzas, el negocio, lo que sea. Mi salud, el órgano. Usted lo toma en el nombre de Jesús. Así que ahora la cuenta de tres. Usted comienza en el nombre de Jesús, tomo esto, tomo lo otro, tomo aquello. Usted tiene que hacerlo. Una, dos y tres, dale, comience a orar. Es más, mire, hasta hágalo así. Yo, Señor, yo tomo ahora en el nombre de Jesús. Yo tomo esto, yo tomo mi salud, yo tomo la promoción. Yo tomo, Señor, el favor. Yo tomo la gracia. Yo tomo mi matrimonio. No te pertenece, diablo. Yo tomo mi casa, mi hogar. Mi hogar no te pertenece. Dios me lo dio. No te pertenece. Yo tomo en el nombre de Jesús. Vamos, dígale, yo tomo mi esposo, mi esposa. Yo tomo, vamos. Díselo, díselo, yo tomo la paz. Tómalo, tómalo. Tómalo. En el nombre de Jesús, tomo mis hijos, no le pertenecen al diablo, no le pertenecen a la calle. Tómalo en el nombre de Jesús. Yo tomo mi herencia. En el nombre de Jesús, tómala, tómala, tómala. Mire, haga así todo el mundo. Y ahora, tómelo y comience a traerlo a su vida. En el nombre de Jesús. Yo tomo mi casa, yo tomo lo que Dios me ha hablado, yo personalmente tomo las naciones, tomo las almas, tomamos las multitudes en el nombre de Jesús. Tomo familias enteras que son restauradas y cambiadas en el nombre de Jesús. Tomo la herencia para mis hijos. Tomo lo que me has prometido, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Voy para ustedes algunos. Tomo mi casa, tomo mi matrimonio. Aleluya. Tomo la felicidad de mi hogar y mi matrimonio. Tomo mis hijos, tomo las finanzas, tomo mi salud. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tomo la libertad, tomo el gozo en el nombre de Jesús. Tomo la paz en mi trabajo. Se han levantado en mi contra, pero lo tomo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Vamos, tómalo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tomamos, Dios, ahora la salud, la restauración completa en el lo que comenzaste. Lo que el diablo ha querido detener, ahora lo rompo en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro vida y no muerte. Señor, ahora declaro que toda su mente es restaurada, todos sus pensamientos, su corazón, el flujo sanguíneo en todo su corazón. Ahora tomamos un corazón nuevo en el nombre de Jesús de Nazaret, y yo declaro una mente nueva, renovada, Señor, fuerzas nuevas, circulación completa en el nombre de Jesús. La tomo ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el no me va a suceder como le pasó a mis padres, a mis abuelos, ni a mis tatarabuelos, ni a mis bisabuelos. No. Va a suceder en mi vida lo que Jesucristo habló de mí, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Dale un grito de victoria. Tome, díselo, tome, mira, danza, porque ya lo tomaste. Créelo, danza o duda. Y tome lo que me robó. Tome lo que me robó. Tome lo que me robó. Campo enemigo yo fui. Sí. Tome lo que me robó. Bajo mis pies. Bajo mis pies. ¿Cuántos le dan un grito de victoria? No, fuerte. Eso fue. Dale un grito de victoria. Se caen las murallas. Hay libertad. Hay victoria en la casa. Hay victoria hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga, soy un victorioso en el nombre de Jesús. Grítalo. Soy un victorioso. Aleluya. Ahora sal de este lugar con autoridad, atesorando lo que es tuyo, y ve y tómalo y poséelo en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor.